Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Primera Ventana en COPE Región de Murcia, que abrimos en este viernes 8 de septiembre, Día de las Nurias, de las Fonsantas, el día o la noche de nuestro Carlitos Alcaraz en las semifinales del US Open. Seguramente muchos piensan, ¿qué vamos a hacer hasta que llegue esa hora de ver el partidazo que nos espera frente a Medvedev? Bueno, pues pueden celebrar, por ejemplo. Yo siempre busco un motivo para celebrar y en esta ocasión podemos celebrar, bueno, pues un evento que se ha desarrollado hace unas horitas en Madrid. Yo creo que ha terminado hace muy poquito tiempo y que incluye a nuestro sector del calzado y las alpargatas del noroeste murciano. Ya saben, Calcia, bueno, pues tienen, como decimos, muy buenas noticias que contarnos porque han presentado un proyecto en el que están súper ilusionados. El resultado de las primeras colaboraciones entre los mejores diseñadores de moda españoles y los fabricantes de calzado y moda de la región. Con lo cual, motivo para celebrar una cenita, un refresquito y luego nos vemos el partidazo. Vamos a saludar al director ejecutivo de Calcia, que es Salva Gómez. Salva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados y imagino que vosotros muy contentos y felices, ¿no?
Sí, la verdad es que el evento se ha desarrollado de una manera estupenda, con una gran afluencia de prensa y de personas relevantes del mundo de la moda aquí en Madrid. Hay que recordar que este evento se encuadra dentro de las actividades que se desarrollan a lo largo de todo este largo fin de semana de Madrid es Moda, que es pues la serie de pasarelas que hacen los diseñadores de autor que están dentro de la asociación ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España. Y bueno, pues se han presentado las distintas colecciones cápsula, las 10 colecciones cápsula que salen de la creatividad de 7 diseñadores, de Botailomba, Elena Morales, Ernesto Naranjo, Javier de la Fuente, María la Fuente, Mesón Mesa y Paloma Suárez, con 7 de nuestros fabricantes, perdón, con 8 de nuestros fabricantes de Calcia, que son pues en géneros de punto y confección per Sam, y en alpargatas, Picón, Conchisa, Coba 1924, Pinat, Bonadona, Castaller y Cana. Y yo creo que, bueno, es una unión que han calificado todos, empezando por el presidente de ACME, que es Modesto Lomba, como muy virtuosa, que es un ejemplo a seguir por la moda y que bueno, pues es un primer paso de algo que puede tener, bueno, yo creo que una gran relevancia.
La moda española da un paso al frente y vosotros, imagino que un punto más, que vais subiendo un escalón más desde que en 2003 iniciarais la actividad. Bueno, pues este es un paso de esos que son casi dos, ¿no?
Sí, a ver, esto es un salto en el diseño. Nuestros fabricantes tienen una tremenda experiencia, un gran saber hacer, conocen el producto. De hecho, en los circuitos comerciales internacionales se sabe que el lugar del mundo donde mejor se trabaja el calzado de yute es precisamente en Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, pero a nuestros fabricantes les falta la parte en muchos casos de aplicar la creatividad del diseño de la moda del momento, y yo creo que esta unión y esta sinergia entre fabricantes y diseñadores pues pueden darnos muchos rendimientos en el futuro, puede provocar crecimientos, puede hacer que nos abramos a nuevos mercados y que bueno, podamos tener también una mejora en la actividad económica en nuestras zonas.
Salva, cuéntanos exactamente, tú hablabas de esas colecciones cápsulas de calzado, ¿cuál es la colaboración, cuál es la parte en este caso importante que se va a hacer desde nuestra región, que nos encanta, bueno, pues hablar de las bondades, y ya sabéis que siempre estamos en vuestra feria, pero esta es un poquito más allá, que como decimos ha sido esta mañana con grandísimos diseñadores del país.
Sí, claro, lo que se han creado, lo que se han generado son colecciones cápsula, en el caso del calzado, de 6 modelos por cada una de las marcas, aplicando, bueno, pues las construcciones que los fabricantes tienen y las ideas creativas de los diseñadores. Estas colecciones cápsula se van a comercializar separadamente en cada marca, en cada colaboración, por cada fabricante, y bueno, y luego también tenemos las colaboraciones del textil, que también son una serie de piezas que han generado 3 diseñadores, en este caso, pues Mesón Mesa, de Botailomba y Ernesto Naranjo. Igualmente, es decir, la colaboración consiste en un primer paso donde se integra esa creatividad con la experiencia de fabricación, y a partir de ahora pues toca ponerla en el mercado, exhibirla hoy en Madrid, la semana que viene en Milán y en adelante pues a través de los canales que tiene cada empresa.
Oye, se van a exhibir con orgullo y es verdad que siempre lo decimos. Estamos en tiempos complicados y todas las empresas, sean del sector que sea, sufren las consecuencias económicas de una crisis de muchísimos factores. En este caso siempre decimos también que es más difícil ser profeta en tierra propia. Esto es un espaldarazo para que también aquí cada vez estemos más atentos a la actividad y sobre todo a los grandes productos que tenemos sin irnos fuera.
Sí, claro, y tenemos que sentirnos orgullosos. Y tenemos, ha sido un mensaje que también han expresado aquí varias de las personas que han intervenido. Es decir, tenemos que estar orgullosos de la moda española, de la industria, y defenderla. Y esa defensa, parte de cuidar todo lo que tiene la industria alrededor y que está suponiendo ahora mismo hándicap. Estamos hablando de las subidas de costes, de la inflación, de los costes energéticos, de los incrementos de costes laborales. Es decir, todo esto son hándicaps, pero también es la potencialidad que nos puede generar de ingresos en una industria exportadora como el calzado. El consumidor también tiene una parte importante en esto, y es que, sobre todo en el calzado, estamos acostumbrados a ver mucho producto que llega desde Asia, que llega desde, lejanos orígenes, con una tremenda huella de carbono, con unos trayectos muy contaminantes. Yo creo que el consumidor poco a poco tiene que ser más consciente a la hora de comprar, de buscar un producto donde, haya una serie de componentes que nos cuenten una historia, pero que también nos permitan en ese día a día cuidar también nuestro entorno, en este caso la producción en cercanía, la producción local, pero cuidar también el medio ambiente, no contribuir a la contaminación.
Y no solo porque son productos cercanos y no solo porque son productos hechos aquí, sino porque la tremenda calidad habla por sí sola. Hoy decías en Madrid, enseguida en Milán, que ¿cuáles son los próximos pasos de Calcia, ya que estamos y lo contamos?
Bueno, pues desde Calcia tenemos la semana que viene presentación de este proyecto de Acme más Calcia en Milán. Después tenemos 10 marcas de la región de Murcia que van a exponer la principal feria de calzado del mundo, que es MICAN, en Milán precisamente. Paralelamente, junto con el Instituto de Fomento, hemos organizado una misión comercial donde vamos a estar con otras 5 marcas, en este caso de moda, de bolsos, y también con una de calzado en Nueva York, en la pasarela Fashion Lab. Y con eso casi terminaremos la temporada de ferias de presentación de colecciones de verano. A partir de enero volveremos con la presentación de la siguiente temporada, que será la de invierno.
Bueno, pues estaremos muy atentos de Caravaca al mundo, y nunca mejor dicho, hoy Madrid, la semana que viene Milán, Nueva York, en fin. Lo que tiene que ir es también a nuestros pies, lógicamente, y siempre vais a tener aquí vuestra casa para contar las bondades de los productores de aquí, de nuestra tierra, de nuestros paisanos. Salva Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Pues las bondades de la producción, en este caso de esos fantásticos zapatos, de esas alpargatas que hoy son protagonistas en Madrid. También es protagonista hoy la Virgen de las Huertas en Lorca, porque están en día festivo. Nuestro abrazo y nuestro beso para todos los lorquinos que nos están escuchando desde la Ciudad del Sol y que están disfrutando de su fiesta, como las Norias y las Fuensantas que decíamos al principio, y por supuesto que están disfrutando de un periodo en el que las temperaturas han bajado un poquito con lo que teníamos con respecto a las últimas semanas, con lo cual seguro que muchos de nuestros oyentes son un poquito más felices con estos cielos encapotados en algunos lugares. Tenemos una medida más o menos de 27-28 grados, tenemos por ejemplo en Cartagena 28, como en Murcia, Jumilla un poquito más baja, con 24 grados, Cieza marcan ahora mismo los termómetros 26, 27 en Águilas, San Javier 28. Si nos vamos al noroeste, aparte de buenos zapatos, vamos a encontrar unos 26 graditos. Archena 27, en Yecla 25 grados, Alhama 27,1 y en Lorca, como decíamos, es la temperatura más alta de esta jornada de viernes, con 30 grados y ese festivo que esperamos que disfruten muchísimo. Enseguida les dejamos con su COPE más próxima y estas ventanas las volvemos a abrir a la 1:10 y ya saben que cada viernes se adelanta un poquito el mediodía a la 1:20.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Esto es su mañana más cercana, su mañana en COPE Más Murcia, en COPE Más, y sobre todo vamos a pasar un buen ratito en este viernes 8 de septiembre. Volvemos a felicitar a Nurias, a Fuensantas, a todo el que hoy celebre su onomástica, y sobre todo es el día de la vuelta al cole, de la tristeza, de los nervios, de las ilusiones, de los más pequeños de la casa que regresan a las aulas. Ya saben que va a ser escalonado porque los que tienen un poquito más de edad comenzarán el lunes, luego en Murcia es fiesta el martes con la romería de la Fuensanta, con lo cual, bueno, pues es un inicio de curso interruptus que seguro que les viene bien el fin de semana y ese día festivo para ir haciéndose a la idea que las cosas vuelven a la normalidad, que vuelven a las rutinas, y también poquito a poco vamos volviendo nosotros a las rutinas, los adultos, con un montón de historias que, bueno, pues forman parte de nuestro día a día. De algunas de esas, de otras que hemos preparado para ustedes, les hablo enseguida, pero con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y una servidora encantada de saludarles, Maite Fernández. Bueno, pues vamos a lo primero que cada día nos ocupa y nos preocupa, que es la información, y es la información que nos trae Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. El lunes a las 11 de la mañana va a ser cuando Fernando López Mires tome posesión de su cargo como presidente de la Comunidad de Murcia, un acto que va a tener lugar en la antigua iglesia de San Esteban. A partir de ahí, en esa misma semana, el ya reelegido presidente dará a conocer los nombres del nuevo Consejo de Gobierno. Hoy el Lorca avanzaba que será un gobierno fuerte y sólido.
Primero lo que procede es que tome posesión el presidente, y una vez que haya tomado posesión y que tenga las facultades para poder nombrar al nuevo gobierno de la región de Murcia, lo haré. No, se lo daré a conocer durante la próxima semana. Será un gobierno sólido, un gobierno fuerte y sin duda un gobierno preparado, capacitado, con experiencia también, un gobierno profesional para seguir haciendo que la región de Murcia avance y progrese de nuevo.
Se le preguntaba también a López Miras acerca de los perfiles que van a tener esos nuevos consejeros. Hoy ha asegurado que se va a mezclar la experiencia con la savia nueva, aunque en todo caso van a ser personas que van a aportar muchas cosas al nuevo ejecutivo.
Bueno, ya saben que a mí me gusta contar con todos, ¿no? Y creo que es importante que haya experiencia, por supuesto, que haya veteranía, pero también que haya savia nueva, que esto no tiene nada que ver con la edad, sino, bueno, pues gente que venga a aportar a la política, por supuesto, y también gente tanto que tenga experiencia política como que pueda aportar, bueno, pues su valía profesional o su experiencia en otros ámbitos de la vida.
Y hablamos del otro de los asuntos destacados del día, de la vuelta al cole. No sé cómo tú llevabas eso, Maite, eso de volver al cole después del verano.
Yo creo que bien, en el cole bien. Yo lo que me escapaba siempre era de la guardería. Esa etapa de mi vida fui un poco más díscola. Luego al colegio sí que me apetecía, yo era muy sociable.
Bueno, pues hoy ha comenzado el curso escolar para cerca de 180.000 alumnos de infantil y primaria de la región de Murcia. A primera hora contaban así sus impresiones en los micrófonos de COPE.
Porque ya me estoy haciendo mayor y paso al cole de los mayores.
Pues que que cuando estaba durmiendo vino mamá y me despertó y no quería despertarme.
Cuando he llegado me sentí orgulloso porque iba a venir a esa clase con mis amigos y que quería estar con mis amigos.
Mitad sí, mitad no, porque estaba en la playa tan tranquilo. Pero estoy ilusionado porque además hoy empiezo francés.
Bueno, pues mitano, hay un poco de todo, ¿eh? Esto no está mal.
La verdad que es un sentimiento, es ese, yo creo que el más completo, sí. Es verdad que tiene ganas de ver a los amiguetes, de empezar las nuevas clases, pero oye,
está muy bien en la playa. Las vacaciones, claro que sí. Bueno, pues llegaban los niños al cole y con ellos llegaban sus padres, unos padres que hablaban de esta jornada como un día de encuentro y una oportunidad de volver a la rutina, pero sin dejar de divertirse.
Y ahí es donde más se relacionan unos con otros, también se encuentran, porque después del verano pues es una etapa ahí que pasa muy divertida, pero echan de menos a sus compañeros y también a los profes.
Habituarlos poquito a poco a la rutina, muy progresivamente, ¿sabes? Sin ninguna ansiedad, sin ninguna prisa, ¿sabes? Haciendo las cositas bien y sobre todo pues que sigan jugando, que sigan divirtiéndose.
Y una previsión destacada, Maite, para el fin de semana. Más de 300 corredores van a participar en la primera carrera solidaria Alfonso X de la Feria de Murcia. Se va a celebrar este domingo con salida y meta en el Paseo Alfonso X el Sabio. La recaudación va a ir a favor de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. La carrera va a salir a eso de las 9:30 de la mañana. Va a recorrer las calles más céntricas de la ciudad de Murcia. Van a ser 5 kilómetros. Va a pasar, por ejemplo, por la puerta del Teatro Romea de Murcia y por las principales calles de la ciudad. Es una de las citas destacadas, una carrera solidaria que es una novedad porque se hace por primera vez en la feria. Así están las cosas, Maite. Es la última hora.
Pues hay que correr y encima de todo, si es de forma solidaria, todavía mejor. Lo recordaremos luego para el tráfico, que también habrá alteraciones. Paula, muchísimas gracias. A las 2:20 y a las 3:10 estamos muy pendientes de vosotros.
Un saludo.
Y vamos a poner un poquito de música.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras.
Bueno, pues en esta canción en la que yo creo que es uno de los recuerdos, es verdad que no hemos escuchado todavía la voz de María Jiménez, que bueno, pues participaba en esta canción, que es una de las... aquí está. Es uno de los recuerdos que nos deja una mujer que ha pasado la historia por muchísimas facetas, algunas muy polémicas, ayer nos dejaba. Y hoy queríamos recordarla porque además no vamos a tener nuestro espacio de cine habitual, que se nos ha ido Pedro unos días de vacaciones, con lo cual, bueno, pues este era el momento para arrancar con ella, con una mujer potente, con fuerza, como han vuelto los peques al cole, nos lo contaba Paula. Es uno de los temas del día y enseguida, bueno, pues vamos a tener también la oportunidad de que Javier Herraiz hable con el consejero de Educación en funciones todavía, porque ya han escuchado, la fecha es el lunes a las 11 de la mañana cuando se hará ese acto, bueno, pues del nuevo presidente de, en este caso, de Fernando López Miras. Pero hablaremos de Lorca, que están de fiestas, y nos iremos a celebrar el Día de la Virgen de las Huertas con ellos, con José Ángel Ayala concretamente. Nos iremos hasta Alcantarilla porque allí también ha vuelto el cole y el alcalde, bueno, pues ha estado en esas primeras citas de los peques con las aulas. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar, como los viernes hacemos, de un ratito de lectura. Hoy con Carmen Amoraga y con un libro muy interesante que habla de muchas, muchas formas de amor. No se lo pierdan, que además es un libro que les va a encantar seguro. Estamos, por supuesto, pendientes de nuestro Carlitos Alcaraz. Hablaremos al final del programa con Vicente Luis Cánovas para que nos cuente todos los detalles de la cita en la madrugada de hoy y sobre todo de lo que nos espera el fin de semana, que también hay mucho fútbol. Estamos pendientes de esa Supercopa de Baloncesto para la próxima semana. En fin, que hay muchos aspectos deportivos que quiero comentar con él. Les voy a llevar a San Javier. Vamos a hablar de la Fundación Ingenio. Lo vamos a hacer en esa primera ventana en COPE Región de Murcia. Pero los viernes vamos recuperando la normalidad como los peques. Y lo primero que hacemos es darle un mordisco a esa manzana de Newton, a esa manzana tecnológica.
Te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú,
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. El deporte.
El trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia vive la feria contigo. Te esperamos el lunes 11 de septiembre en un programa especial desde la Plaza Julián Romea. Conoceremos todos los detalles de la romería de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, broche final a las fiestas celebradas en su honor. Recuerda, el lunes 11, escucha a los protagonistas en el 100.6 de FM y a través de cope.es. Con el patrocinio de AutoExcel, concesionario oficial Suzuki para la región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ahora en COPE Murcia comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Y después del verano mordemos la primera manzana de Newton con un joven investigador, Manuel Bernabé, que está en Francia, un país al cual yo desde luego adoro, porque allí tiene un contrato postdoctoral de la Fundación Seneca. Antes de saludarle, tenemos que decir que es un joven investigador porque nace en Murcia en 1984. En el 2010 obtiene la licenciatura en Biología por la Universidad de Murcia y a continuación cursa el Máster de Tecnología e Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Murcia, obteniendo el título de máster en el año 2011. Entre el 2011 y 2017 desarrolla su proyecto de tesis doctoral en el Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia bajo la dirección de doña María Luisa Cayuela Fuentes, obteniendo, ojo, el grado de doctor internacional en 2017 por la Universidad de Murcia. Podríamos seguir durante mucho tiempo, pero prácticamente se nos iría la entrevista entera con el currículum de Manuel Bernabé, al cual sí saludo ahora. ¿Qué tal estamos, Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, en Marsella.
En Marsella, lugar que no conozco, pero que me han hablado muy bien de esa ciudad, ¿no? Una ciudad muy histórica en Francia, una de las grandes.
Sí, la segunda más grande.
El proyecto del que vamos a hablar es el de descifrar el papel de la telomerasa en la regulación de la neurogénesis adulta. Yo lo primero que quería preguntarte, porque hablamos para gente, incluido yo, que somos muy profanos en la materia, lo primero, ¿por qué pensaste en este proyecto? ¿Qué te atrajo?
Pues mi interés por la telomerasa y su función fue debido a... porque cuando empecé la tesis doctoral con la doctora María Luisa Cayuela en la RISACA, pues allí empecé a estudiar el papel extracurricular de la telomerasa en la agresividad tumoral. Entonces, en esos 5 años, pues estuve estudiando ese papel y pues descubrimos ciertas cosas que me gustaría seguir indagando. Para ello, en el postdoc que realicé en el laboratorio del doctor Benzangeli, me enfoqué en otra nueva función de la telomerasa, en el cual queríamos saber en este estudio qué sucedería si expresamos la telomerasa en las células que van a entrar en senescencia, que es un nuevo tipo de muerte celular, para ver si se podía revertir este proceso. Entonces, es un poco de cambio de tema. En uno queríamos ver la agresividad tumoral, pero entonces después queríamos ver qué pasa si cuando las células entran en senescencia, si podemos revertir este proceso utilizando la telomerasa.
¿Y qué es la telomerasa? Estamos hablando de la telomerasa, la hemos mencionado 4 o 5 veces, pero ¿qué es?
Vale, pues en principio, para explicar la telomerasa tenemos que hablar de los telómeros. Los telómeros son la parte final de los cromosomas y funcionan como protectores del material genético. La telomerasa es la enzima responsable del mantenimiento de los telómeros. Durante el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la actividad de la telomerasa y por tanto se acortan estos telómeros, lo que puede llevar a una pérdida del material genético que lo necesitamos para la vida. Por consiguiente, la célula entra en un estado de senescencia celular y se produce una muerte celular. Entonces, la telomerasa lo que hace es elongar los telómeros y evitar esa muerte celular.
Y la pregunta, claro, es importantísimo. Ahora que estamos hablando de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Enfermedades que tienen que ver con el cerebro. Si se logra atraer esa telomerasa o descifrar el papel importante de la telomerasa, podríamos retrasar este tipo también de enfermedades, ¿no?, de envejecimiento neuronal.
Sí, nosotros lo que pretendemos es estudiar qué sucede cuando se expresa la telomerasa en las células que van a entrar en la senescencia. Entonces, para realizar este proceso, lo que queremos es, realizar son, o sea, tenemos unos modelos animales en ratón donde se expresa la telomerasa cuando las células van a entrar en senescencia. Entonces, esos modelos animales que ya expresan la telomerasa cuando entran en senescencia, vimos que tenían unos cambios en el desarrollo, como por ejemplo una mayor ingesta de alimentos, y había también obesidad. Entonces, esto era debido a que había una generación de nuevas neuronas, que es lo que a nosotros nos llamó más la atención. Entonces decimos, ¿por qué se generan nuevas neuronas? Esto puede ser bueno para algo. Entonces, lo que nosotros queremos ver es el papel de la telomerasa en la neurogénesis en adulto, porque claro, estas neuronas nuevas no se forman cuando el ratón es joven, ¿no?, sino se forman cuando las células van a morir, van a entrar en senescencia, entonces se generan nuevas neuronas. Entonces, nosotros queremos ver por qué se generan nuevas neuronas y qué papel tiene la telomerasa en esas neuronas. Aún así, también queremos saber qué papel esas nuevas neuronas producen un cambio en el metabolismo del cuerpo y en el balance energético. Esto está relacionado con una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. Entonces, queremos ver la relación de la telomerasa con el metabolismo energético que lo controla el hipotálamo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, creemos que podríamos averiguar más bien ese mecanismo y básicamente queremos estudiar el mecanismo ese.
¿Y ha funcionado bien o está funcionando bien la experiencia con ratones? ¿De momento hay buenos resultados?
Ah, bueno, sí. A mí siempre me ha gustado trabajar con animales de laboratorio. Cuando empecé mi contrato en Marsella, me fui a París a aprender unas técnicas de extracción, procesamiento y de conservación del cerebro de ratón. Entonces, eso me capacitó para el trabajo que estamos haciendo aquí ahora en Marsella. Y por ahora, sí, la experiencia está siendo buena. O sea, a mí me gusta trabajar con animales. Lo que pasa es que conlleva un reto porque hay que mantenerlos, saber manipularlos, hay que pensar en el bienestar animal de los animales. Y lo malo del modelo animal es que tenemos que esperar tiempo para ver los resultados, dado que estamos estudiando un proceso relacionado con el envejecimiento también. Entonces, pues necesitamos que los animales tengan una cierta edad para poder ver los resultados.
Claro. Ya casi para terminar, te iba a preguntar yo precisamente eso. ¿En qué periodo está ahora mismo este proyecto? ¿Estáis en el Ecuador, en la recta final? ¿Cómo estáis?
A ver, el proyecto tiene varios enfoques. Entonces, porque el modelo animal, no solo nos basamos en estudiar el hipotálamo, sino este modelo está relacionado con diversos cambios en el animal, como la generación de nuevos capilares en el cerebro, capilares sanguíneos, también la obesidad. Entonces, ahora mismo hay una parte que es de las células adiposas que está casi terminada y el hipotálamo estamos por la mitad, por lo menos. Lo malo es que, claro, además del grupo que estamos nosotros, tenemos colaboraciones con otros grupos y entonces intentamos desentrañar el modelo de ratón entero. O sea, todos los cambios que aparecen, estamos intentando desentrañarlos. Entonces, uh-huh. Eso pues hablar con otros equipos y tal, pues lleva mucho más tiempo y tal. Pero una parte ya de el porqué del tejido adiposo y tal, hay más tejido adiposo y más obesidad, lo tenemos ya casi terminado. Esperemos publicar en septiembre, si va bien la cosa.
Pues ojalá que se publique en septiembre. Por cierto, ya sí que es la última. Qué importante toda esta labor, todos estos proyectos, sobre todo con la colaboración de la Fundación Seneca, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí. Gracias a la Fundación Seneca tengo la oportunidad de trabajar en el extranjero con un buen grupo de investigación. Y gracias a ellos puedo ampliar mis conocimientos y formarme mejor como investigador. Si no, ya sea por ellos, pues no puedo estar aquí.
En la maravillosa Marsella, por cierto, ¿en qué departamento, en qué universidad?
Estamos está el grupo de investigación, un grupo grande que es nacional. Entonces, dentro de ellos nosotros estamos en el Pauli Calmenes, que es un hospital que está especializado en oncología.
Uh-huh. Pues hemos hablado con Manuel Bernabé, un joven investigador, y hemos hablado de ese papel de la telomerasa en la regulación de la neurogénesis adulta. Muchísimas gracias por haber mordido con nosotros la manzana de Newton.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido la manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas. 12:50 minutos, 10 minutitos que tenemos aquí en este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntos. 87.6 si nos escuchan, por ejemplo, desde el noroeste, 89.4 en Cartagena, 89.2 en Lorca. Y todos juntos nos vamos a ir a escuchar a Pedro González, que tiene protagonista. Vamos a hablar con la Fundación Ingenio.
Bueno, Maite, pues vamos a hablar con Pedro Fernández, que es miembro de integrante de Agroingenieros por el Mar Menor. Porque el Observatorio Permanente del Mar Menor acredita de nuevo la ausencia total de nitratos en todas las muestras analizadas a lo largo de este verano, lo cual es muy importante. Señor Fernández, lo primero que quiero decirle, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, a ti y a tus oyentes.
Bueno, son análisis realizados con una cadencia mensual que confirman presencia cero de nitrato en las aguas de la laguna. Esta es una buena noticia, pero yo creo que también significa que se está diciendo mucho del Mar Menor sin tener una documentación científica.
Bueno, me parece que es un buen diagnóstico de partida lo que comentas, Pedro. Efectivamente, esto no es nuevo. Es decir, la Fundación Ingenio está haciendo un protocolo de muestreo de las aguas del Mar Menor durante ya, creo que ya son más de 2 años, y no es el primero ni el último muestreo donde el 100% de los puntos no contiene nada de nitrato. Por lo tanto, no es nada nuevo, es simplemente confirmar lo que ya viene diciendo la Unión Europea desde el año 2016, que no somos nosotros. De hecho, en el propio artículo se citan investigadores de la región de Murcia que cuando escriben en revistas de impacto, en científicas, ponen los datos reales y efectivamente confirman lo que venimos diciendo nosotros, que el Mar Menor o no contiene nitrato alguno, o si lo contiene, está por debajo de 1 micromol.
¿Esto qué significa realmente, que no contenga nitratos? ¿Que podemos descartar, una contaminación por determinado origen?
Esto no, para que lo entiendan todos tus oyentes, este muestreo lo que viene a confirmar es que tu hijo va a un examen y saca 0. Y algunos venimos a decir, hay que hablar con el profesor, a ver si parte del examen. No, es que 0 no es interpretable, Pedro. 0 no necesito hacer una tesis doctoral. 0 no necesito hacer una publicación en una revista. 0 es 0. Es decir, el problema que ha desencadenado el estado ambiental del Mar Menor nunca ha sido el nitrato. Nunca. Por lo tanto, y nosotros no lo decimos, no sabemos qué es lo que pasa, no empezamos con los mecanismos de regulación, no, de eso no sabemos, somos ingenieros agrónomos. Lo que sí sabemos de números, y los números es que el Mar Menor contiene 0 nitrato en la columna de agua.
La Fundación Ingenio lo que también quiere es agradecer a ayuntamientos ribereños, al gobierno de la región de Murcia y al Ejecutivo Central esa apuesta, por ejemplo, por abordar un factor clave como es de la degradación de la laguna salada, un factor clave como es ese vertido o mala gestión de las aguas residuales. Esa es una de las causas, ¿no?, de la situación un poco del Mar Menor.
Bueno, no existe ninguna laguna costera en el mundo donde las aguas residuales no sean el primero o el segundo factor más importante. Por lo tanto, es decir, que la Fundación Ingenio en este escrito supongo que le habrá dado las gracias por la cantidad de dinero y seguramente más que tendrá que seguir, porque de momento todos los esfuerzos mayoritariamente se están centrando en la depuración, pero necesitamos trabajar, y ya se está viendo por parte del ayuntamiento, mejorar una red de saneamiento que está destrozada. Por los propios datos de la propia Consejería de Agricultura confirman que de los 1.200 kilómetros de tuberías, solo el 1%, es decir, 12 kilómetros, están reparadas. Entonces, con un nivel freático del acuífero tan alto, esa caca de la red de saneamiento en tan mal estado está entrando al Mar Menor. El propio Ángel Pérez Ruzafa confirmaba recientemente niveles de fósforo alto en la columna de agua. ¿Eso qué significa? Que el fósforo procede, sin lugar a dudas, de las aguas residuales y, por lo tanto, es un factor clave. Pero en lugar de actuar en origen, como vienen diciendo por activa y por pasiva el gobierno regional y el gobierno de la nación, lo que hacen es no actuamos en origen, cogemos las aguas residuales de Torre Pacheco, Los Alcázares y San Javier y las vertemos al emisario submarino de San Pedro del Pinatar. Eso, en mi pueblo, no se llama actuar en origen. Eso se llama llevar la basura de un sitio a otro.
Bueno, ya casi en la recta final. Entonces, ¿por qué se culpabiliza tanto a la agricultura, a esos regadíos, y se mira para otro lado?
Vamos a ver, la agricultura tiene impacto en el Mar Menor, sí. Si lo dijera cualquier otro sería negar la evidencia, pero especialmente en el acuífero cuaternario, no tanto en el Mar Menor. Entonces, lo que sí que está claro es que nosotros medimos en el acuífero cuaternario, por un lado, con competencias de confederación, y en este caso en el Mar Menor. ¿Hay nitrato en el Mar Menor? No. Y si se detecta en alguno de los controles, está claramente por debajo de los niveles que se consideran como buenos moderados por el propio ministerio. Por lo tanto, la agricultura no va a parar de trabajar para mejorar cada día. Ahora, me gustaría, y de verdad, hago un llamamiento a organizaciones agrarias, colectivos profesionales, especialmente los colegios profesionales de ingenieros técnicos agrícolas y ingenieros agrónomos, para que tengan que decir algo de estos datos, porque representan a un sector que es clave en la producción de alimentos. Y por lo tanto, lo único que pedimos nosotros de este colectivo es, en lugar de prohibir, que es lo fácil, trabajemos por compatibilizar los usos. Y a partir de ahí, con datos, exclusivamente con datos, vamos a determinar cómo es posible compatibilizar Mar Menor con todas las actividades que se realizan en la cuenca del Tiento.
Y volviendo al principio, sé que la Fundación Ingenio insta a las administraciones con competencias en el Mar Menor a hacer públicas esas mediciones para garantizar la total transparencia ante la opinión pública. De momento, ¿qué pasa? ¿Que no hay transparencia en esas mediciones?
Pues el órgano competente, bueno, hay 6 administraciones midiendo en el Mar Menor, 6 administraciones públicas con recursos públicos, porque está escrito y subido, pero lo pagamos entre todos los murcianos y los españoles. Independientemente de eso, ya hay datos. Dio información a la Unión Europea, donde sería el gobierno de la región de Murcia, tiene datos de esos mismos puntos que nosotros estamos muestreando. Si algo de lo que se dice en ese informe es falso, lo mejor que se puede hacer en el año 2023 en España es publicar lo suyo y comprobar si lo que estamos diciendo, a través, o en este caso la Fundación Ingenio, si esos datos cogidos con los máximos estándares de calidad, laboratorios acreditados por ENAC, que es el máximo galardón de seguridad de los informes analíticos en toda Europa. Y lo único que le pedimos a la administración es que si algo de lo que hemos dicho es erróneo, que publiquen sus datos.
Pues ahí queda. Pues Pedro Fernández, miembro integrante de Agroingenieros por el Mar Menor, gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Gracias a ti y muy buena tarde a todos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker. Porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Tenemos tu coche en Autoferia Ray-Bans Cars en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferia Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars en carretera de Santa Catalina 167.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues 30 segunditos me quedan para emplazarles a que sigan con nosotros a partir de la 1:20. Saben que adelantamos esa píldora los viernes a la 1:20. Vamos a hablar de la salud emocional de los peques que han vuelto hoy al cole y desde San Javier nos van a hablar de un tema muy, muy interesante. Se quedan enseguida con el Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz y todo el equipo del Mediodía, que nos van a resumir en nada todo lo que nos interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El órdago que ha lanzado Carles Puigdemont pidiendo una ley de amnistía es un tema de tal calado que está solapando otros muchos asuntos. Ayer, por ejemplo, se abrió el año judicial y mientras estábamos pendientes de cualquier alusión a la amnistía, se dio un titular que se ha quedado en un segundo plano y no debería. Las agresiones sexuales cometidas por menores se han disparado un 116% en 5 años, lo que la Fiscalía considera alarmante. En 2017 se registraron 451 casos y el año pasado ya fueron 974. No ha parado de subir. De un año para otro, casi un 50% más. ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué hemos perdido? Nos preguntamos también en el camino de la educación de esta generación para que nos encontremos un titular así. A lo mejor no es solamente lo que hemos perdido, es también lo que ha ido apareciendo en ese camino, y una de esas cosas es la facilidad de los menores para acceder a contenido sexual explícito sin ningún control de los padres, sin ninguna información, sin educación, sin madurez. La propia Fiscalía señala en ese informe que el aumento de casos tiene una relación directa con el visionado inapropiado, dice, y precoz de material pornográfico violento. Estamos hablando de niños en muchos casos, porque según la Agencia de Protección de Datos, la edad media de acceso a la pornografía en España se sitúa en los 8 años. Es decir, que hay menores en este país que todavía no saben leer o escribir con fluidez, pero que sin embargo ya tienen acceso a la pornografía. ¿Qué puede pensar ese niño o niña? ¿Qué idea puede empezar a formarse de la sexualidad, de la relación de pareja, un crío de 8 años cuando su primer referente puede ser un vídeo porno? Es como la voladura incontrolada de la inocencia, y eso en poco tiempo puede tener un efecto negativo para toda la sociedad. Está claro que, bueno, no todos los menores que alguna vez hayan visto pornografía van a acabar cometiendo delitos. No se puede condenar el futuro de nadie de forma preventiva, dando por hecho que acabarán teniendo problemas. No se trata de eso, pero los números están ahí y reflejan que algo está pasando. Esto nos lleva a pensar qué se puede hacer. Evidentemente, hay una responsabilidad de los padres en la educación y en controlar también qué ven nuestros hijos a través de los móviles o de los ordenadores. Esto es necesario, pero no se puede descargar toda la responsabilidad en el ámbito familiar. Es también un problema social que va desde el colegio hasta las administraciones, que deben poner los medios para controlar el acceso inapropiado a este tipo de contenidos. Implicarnos en este asunto es también invertir en nuestro propio futuro. Están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Están pasando cosas también de última hora. Pilar, la Guardia Civil ha encontrado los cuerpos sin vida de 2 personas mientras estaba buscando a los desaparecidos desde el pasado fin de semana por las fuertes lluvias. El hallazgo se ha producido en la localidad madrileña de Aldea del Fresno y ahora será la autopsia la que determine si se trata de los de un hombre de 83 años y del padre de familia que conducía un coche que fue arrastrado por las riadas. Una mujer sigue desaparecida desde el domingo también en la provincia de Toledo. Sevilla despide hoy a una de sus ciudadanas más ilustres. Hablamos de María Jiménez, fallecida este jueves en su casa sevillana. Cientos de personas han acompañado al cortejo fúnebre, al coche de caballos en el que iban los restos mortales de la cantante y bailaora, hasta la Real Parroquia de Santa Ana, en su barrio, en Triana, donde se le han brindado el último adiós. Y Rusia está celebrando hoy elecciones locales en las 4 regiones ucranianas que hace un año aseguró anexionar a su territorio. Comicios que llegan además con un nuevo bombardeo en Jersón que ha dejado una víctima mortal, además de nuevos ataques a la región de Odesa con 20 drones de fabricación iraní. Y en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Alfabetización, el Papa invita a reflexionar sobre cómo construir las bases de una economía sostenible y pacífica que sirva para promover la alfabetización en un mundo en transición. Entre los desafíos más urgentes, Francisco señala aprender el vocabulario de la paz y afrontar los retos del mundo digital y también de la ecología integral.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy juega la selección de fútbol en un día, además, cargado de citas importantes.
Hay citas en el tenis, en la vuelta o en el mundo básquet, pero la selección de fútbol, en medio del caso Rubiales, tiene hoy un partido clave de clasificación para la Eurocopa. Es a las 6, Georgia-España, y con estas noticias de última hora desde Tiflis, Miguel Ángel Díaz.
España está obligada a ganar para iniciar la remontada y asegurar quedar entre los dos primeros, si no tendría que afrontar una repesca. En lo deportivo fue descartado Abel Ruiz y Laporte, que ha mejorado su molestias en el tobillo, apunta a titular. Se va a llenar el Dinamo Stadium con capacidad para 55.000 espectadores. Pita el alemán Sieber, llegaron las botas esta madrugada, aunque finalmente el equipo no ha completado ningún entrenamiento esta mañana.
Tiempo de juego comienza hoy a las 5:30 en COPE, pero antes a las 2 arranca la etapa reina de la Vuelta a España con final en el Tourmalet. La vamos a contar como siempre desde las 4 en COPE Más. A esta hora ya conocemos el primer finalista del Mundial de Baloncesto, Pilar Casado.
Y es Serbia, que ha batido a Canadá 95-86. El equipo de Svetislav Pešić va a jugar la segunda final de una Copa del Mundo tras la de 2014 en Madrid. 9-5-8-6. A las 3 menos 20 hora española arrancará la segunda, Estados Unidos-Alemania.
Y además esta noche juega Carlos Alcaraz en semifinales del US Open a la 1 de la madrugada ante el ruso Medvedev.
Pues así viene este viernes en el que, como siempre, vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y además hoy crece en un aspecto, bueno, pues muy cotidiano, porque hoy se ha producido la vuelta al cole. Más de 4.300 alumnos de infantil, primaria y educación especial han comenzado el curso escolar en Alcantarilla. Desde luego que, bueno, pues los 11 centros educativos del municipio que imparten estas enseñanzas han comenzado la mañana de forma muy intensa. El alcalde de Alcantarilla ha celebrado esta vuelta al cole y así hablaba.
Bueno, pues en principio con normalidad, con emoción, como todos los años, sobre todo en las caras de los niños, que uno regresan, la mayoría de ellos, a su colegio. Y en algunos casos pues se incorporan por primera vez en los alumnos de 3 años y este año también los de 2 años en 2 colegios del municipio que cuentan ya con aula de 2 años y que este año se incorporan en el Colegio de la Asunción y en el Colegio de San José Obrero. Y como le decía, pues en principio con normalidad, el Ayuntamiento ha dedicado durante las semanas y meses previos pues tiempo y esfuerzo a intentar hacer las actuaciones que hay que hacer en los colegios para que hoy estén lo mejor posible.
Un total de 4.308 alumnos que hoy vuelven. Hoy ha visitado en concreto el CEIP Vistabella. A la entrada de los escolares señalaba, bueno, pues estas obras que se han realizado para que todo esté acorde. El próximo lunes, 11 de septiembre, comienzan los 3.528 alumnos matriculados en ESO y bachillerato, así como la Escuela de Personas Adultas, con 410 estudiantes matriculados para este curso. Los alumnos de formación profesional empiezan el 14 de septiembre. El municipio cuenta en total con 10 centros que imparten educación infantil y primaria, uno de educación especial, 3 institutos de educación secundaria y un centro de educación de adultos. Y han vuelto al cole en Alcantarilla, pero han vuelto al cole en la región en general, porque los más chiquitines, ay, los de 2 años, que cuesta seguro separarse de ellos ya en este inicio de curso, y lo que queda, que solo comienza hoy, pero como decimos, a lo largo del año, bueno, pues van a ser las rutinas de los más pequeños de la casa. Y como decíamos, comienzan las clases en la región, y de eso vamos a seguir hablando, que ya tengo preparado con protagonista a Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite. Pues efectivamente aquí estamos en el Colegio Público Juan 23 de Murcia, en la avenida Duques de Lugo, donde se ha acercado el consejero de Educación, Víctor Marín, para dar el pistoletazo de salida a este curso escolar. Ha venido a este colegio para dar detalles de este arranque del curso, marcado, entre otras cosas, por el problema en el transporte público. Consejero, ¿qué tal? Muy buenas. En primer lugar, pues nos interesa conocer, señor Marín, cómo está la situación en cuanto a esas cerca de 10.000 chavales que no pueden disponer de transporte público a fecha de hoy.
Quiero insistir en que el contrato de transporte escolar que se realiza en la región de Murcia se enmarca dentro de un reglamento general, que es un acuerdo marco, que condiciona los precios a través de los cuales las empresas realizan el transporte escolar. Unos precios que en su momento fueron ratificados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales como ajustados al mercado y a las necesidades de las empresas. Nosotros estamos trabajando para mantener el servicio tal y como se ha hecho con el mismo marco de contratación desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio. Es decir, las condiciones de contratación no han cambiado. Como saben, pues un grupo de empresas han manifestado, nos dijeron esta semana, que no estaban dispuestas a aceptar las invitaciones con este marco contractual, pero desde la Administración nosotros hemos puesto en conocimiento de los representantes del sector nuestra predisposición a llevar a cabo una modificación del marco contractual actual, siempre a partir de 2024, que es cuando jurídicamente y también a nivel presupuestario, con un nuevo escenario presupuestario, podría llevarse a cabo, buscando siempre, evidentemente, pues la prestación estable del servicio, porque todos compartimos que el transporte escolar no es un servicio más, es un servicio que da cobertura al cumplimiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación de nuestros alumnos y de sus familias. Por tanto, sigo en disposición de trabajar intensamente durante los próximos días para intentar que esta situación vuelva a la normalidad a la mayor brevedad posible. Y también les tengo que anunciar que, como fruto de las gestiones que se realizaron ayer por la tarde en la Consejería de Educación, se han conseguido restablecer 53 rutas de transporte más que van a dar servicio a 2.500 alumnos a partir de hoy y del próximo lunes.
Por lo demás, hoy arranca el curso, imagino, con normalidad, consejero. Cuéntenos un poquito las principales características y novedades de este curso 2023-2024.
Bueno, pues hoy empieza efectivamente educación infantil y primaria. Estamos hablando pues de aproximadamente la mitad, ¿no?, del alumnado de la región de Murcia. Un inicio de curso que salvo con estas circunstancias, pues comienza, creo que con importantes novedades, ¿no? Hoy vamos a visitar pues un aula de 2 años, que es una de las principales novedades, evidentemente, que este curso escolar aporta. Creo que es un hito histórico, que es algo importantísimo, que da mayor servicio educativo a nuestro alumnado y mayores servicios de conciliación a las familias, y sin duda esperemos que esta medida pueda consolidarse y ampliarse en los próximos cursos.
Otra cuestión que preocupa son las aulas de 2 años, a las que parece que no ha llegado a cerca de 500 familias. ¿Cómo está la situación?
Bueno, vamos, evidentemente nosotros hemos iniciado en este curso escolar un pilotaje de una experiencia que en ningún caso iba a dar cobertura a todas las necesidades de escolarización que existen en este segmento de edad. Por tanto, es bastante lógico que haya familias que demanden el servicio y que no puedan, disfrutarlo, ¿no? Pero esto es el principio, es el inicio de un proceso de ampliación de las aulas de 2 años, de extensión de estas aulas de 2 años por todos los municipios de la región, y tendremos que sacar conclusiones de qué zonas son aquellas en las que hay una mayor demanda, una mayor necesidad, para planificar en los próximos cursos de acuerdo a estas necesidades.
Una cosa más, casi para terminar, consejero, la situación en los Alcázares con esas problemas, quejas por las aulas prefabricadas en barracones. ¿Cómo está la situación allí en los Alcázares?
Bueno, ya he comentado en alguna ocasión que los Alcázares es un municipio que cuenta con una realidad demográfica distinta a la que suele ser habitual en la región de Murcia. Allí hay mucha afluencia de alumnado en fase permanente de escolarización y se hace necesaria la ampliación de centros y la construcción de un nuevo centro. Evidentemente, estos son demandas que no se pueden atender en meses, pero en las que ya estamos trabajando. Actualmente está en fase de contratación una ampliación de 4 aulas para el Colegio Petra Sánchez de los Alcázares, que realizaremos en los próximos meses, y estamos trabajando en la redacción de un proyecto de la construcción de un nuevo colegio con 4 líneas. Creo que tenemos que ir a soluciones estructurales, pero quiero también subrayar que las aulas prefabricadas que están instaladas no solo en los Alcázares, sino en el resto de municipios de la región, son aulas que cumplen con todos los requisitos técnicos que tienen el resto de aulas. y además son aulas que están perfectamente aisladas y que están climatizadas. Por tanto, la docencia se puede realizar en estas aulas en las mismas condiciones que en cualquier otra.
Bueno, y no podemos olvidar, consejero, que el próximo lunes, a partir de la semana que viene, se va a constituir un nuevo gobierno después de que haya sido reelegido López Miras como presidente. Me imagino que con ganas y esperanzas de seguir en el cargo.
Eso es una decisión que corresponde únicamente al presidente, como es lógico, que yo no voy a valorar. Yo siempre he estado a disposición de lo que se ha requerido de mí, que ha sido trabajo. Y en ese trabajo es en lo que estoy precisamente en estos días de inicio del curso escolar.
Muchísimas gracias, consejero de Educación, Víctor Manín. Pues hasta aquí esta información sobre el arranque del curso que se ha escenificado aquí en Murcia hoy, en el Colegio Juan 23 de la capital.
Pues gracias, Javier. Ese es el inicio de curso. Hablaremos más de ese inicio de curso del nuevo gobierno regional, pero nos vamos a Lorca porque allí están de fiesta. Ya tengo preparado para hablarnos de esa Virgen de las Huertas a José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que reseñar que hoy es festivo local. Hoy se celebra la onomástica de la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas, y desde las 6 de la mañana se están oficializando diferentes misas en el santuario patronal. Un periplo de celebraciones que arrancaba anoche a eso de las 11:30 con la serenata a la patrona de Lorca y que ha continuado además esta mañana con la despertada que ha llevado a cabo la Hermandad de Auroros de Lorca. También en estas celebraciones han participado Miriam Silva, Raquel Silva y José Andrés, el coro de Santiago, el coro Amadeus y el coro de las Madres Mercedarias. Mientras que en la misa mayor, que se ha oficializado a las 11:30 de la mañana, el acompañamiento musical lo ha hecho Coros y Danzas Virgen de las Huertas. En esa misa ha estado toda la corporación municipal al completo y también han acudido Fernando López Miras y José Ángel Antelo, entre otras autoridades de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Al término de esta celebración, de esta misa mayor, a las 11:30 se ha hecho entrega de los títulos de hermanos de honor a la patrona. Este año se han concedido a Antonio Manzanera López, director de la Banda Municipal de Música de Lorca, por su contribución y colaboración históricamente en infinidad de actividades como misas, serenatas, diferentes conciertos y participaciones corales, destacando en su haber la composición de la marcha procesional de la Virgen de las Huertas, estrenada en el año 2016, o la recuperación del tradicional toque de caracolas en 2018. También va a recibir ese título de hermano mayor Domingo Baenas López, expresidente de la Asociación Mozos del Convento y ex vicepresidente de la Real Hermandad Virgen de las Huertas. Ha trabajado duramente durante todos estos años dirigiendo la asociación encargada de portar a la patrona, así como colaborando en la búsqueda de fondos para la recuperación del santuario patronal o la inclusión de personas con discapacidad en las tradicionales misas de mayo. Pedro Millán es el presidente actual de la Hermandad Virgen de las Huertas.
Que al final no nos supone otra cosa sino que la alegría de saber que Santa María la Real de las Huertas, que es la patrona de Lorca, de todos los lorquinos, desde Coy hasta Ramonet, desde Almendrico hasta La Olla, es nuestra patrona, la patrona de toda Lorca. Por eso, desde la Hermandad de la Virgen de las Huertas, lo que queremos es invitar a todos los lorquinos y lorquinas a que se acerquen, a que disfruten de también de la feria chica, pero por supuesto de nuestra patrona. Yo siempre digo una cosa y es que a la patrona hay que pedirle, porque la patrona tiene la facultad de darnos, pero también tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la patrona. Y por ejemplo, por dar unos datos, Antonio Manzanera y Domingo Baena. Cuando preguntamos qué podemos hacer nosotros por ella, nos fijamos en gente de estas características, de esta nobleza y que tanto han trabajado por nuestra patrona.
Además, esta tarde también se va a celebrar la misa solemne y procesión de Santa María la Real de las Huertas, en la que va a participar la Banda Municipal de Música de Lorca, Coros y Danzas de Lorca y Coros y Danzas Virgen de las Huertas. El presidente de la Hermandad, Pedro Millán, también anunciaba que durante la Feria y Fiestas de septiembre, la Feria Grande, la patrona de la ciudad, va a permanecer en la parroquia de Cristo Rey. Lo hará desde el domingo 17 al domingo 24 de septiembre. Es una tradición en la que la Feria Grande siempre se va alternando en diferentes parroquias del municipio la presencia de la imagen de la patrona de Lorca. En cuanto a los eventos lúdicos, van a continuar durante todo el fin de semana. Mañana sábado a las 11 el protagonista será Carlos Baute con un concierto en la explanada de la Plaza Rey Sabio y va a finalizar también el Festival de Folclore Internacional. Al artista venezolano se van a sumar también los conciertos de Ariel Cuba, Carmen Murcia y Raúl Palomo, además de contar con la Noche Joven y la Casita de Chocolate el próximo domingo, un evento especial para los más pequeños. Luis González es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Y luego también pues destacar el concierto de Ariel Cuba, que sería el viernes por la noche, la Noche Joven de los DJs, que sería la víspera como siempre se suele hacer, y la Noche de Copla y la actuación infantil de la Casita de Chocolate, que sería el domingo para cerrar ya con el castillo de fuego artificial.
Una jornada, por lo tanto, Maite, especial en Lorca, celebrando la festividad de su patrona, la Virgen de las Huertas.
Pues una festividad que celebramos con vosotros, aunque tenga que ser en la distancia, y por supuesto que seguiremos contando cositas de lo que ocurre en la Ciudad del Sol. Hoy deseándoles que pasen un fantástico día de la patrona y que evidentemente, bueno, pues ellos tienen 30 grados de temperatura, ellos menos calor que otros días no tienen, pero que disfruten del fin de semana. Enseguidita, para todos los que se queden conmigo, les cuento que vamos a abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, donde además también vamos a viajar, aunque sea telefónicamente hablando, porque nos vamos a ir a hasta San Javier, pero después de esa ventana del mediodía seguimos, que hasta las 2 de la tarde nos queda todavía un libro por recomendarles. Tenemos que hablar de deporte, no solo de Carlitos, sino que tenemos un fin de semana futbolero interesante, incluido, bueno, pues esta misma tarde juega la selección española, aunque eso nos atañe un poco menos en cuanto a cercanía, que la selección es la de todos. Y también, bueno, pues un par de conmemoraciones especiales y de avisos que les voy a dar si se quedan conmigo hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:20. Esto es el tramo del mediodía que hacemos todos juntitos, Lorca, Noroeste, Cartagena, Murcia, y nos vamos todos juntos hasta San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier.
Y vamos a hablar con la concejal de Servicios Sociales porque tenemos un tema sobre la mesa muy interesante. Se presentaba ayer, bueno, pues el nuevo curso, las nuevas actividades de la Asociación Boadis. Enseguida nos lo va a contar María del Mar Pérez Mateo, que es, como decimos, la responsable de la Concejalía de Derechos Sociales. Mar, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados porque vamos a hablar de la salud emocional de los niños y los jóvenes, y yo creo que no hay nada más prioritario en estos tiempos que vivimos.
Sin lugar a dudas, es una prioridad y es un objetivo, desde luego, desde la Concejalía de Servicios Sociales, poder trabajarlo lo mejor posible en todas las áreas. Y bueno, como bien has dicho, ayer presentamos el curso Educadores de Hoy, de BOADES, que es Voces Amigas de la Esperanza, una asociación, una ONG de utilidad pública que tiene una trascendencia a nivel de trabajo ya, una trayectoria de años, de más de 50 años en el área social. Y bueno, ellos, su objetivo principal es trabajar la salud emocional. En este caso, con el curso de Educadores de Hoy, va destinado principalmente a trabajar la salud emocional de los niños y jóvenes a través de un curso de formación, pues a padres, madres, tutores y también profesionales. También pueden ser los mismos profesores, porque al final son el altavoz y el primer contacto y sirven como antena a las familias de lo que está sucediendo a su hijo.
Claro.
Porque bueno, ayer en la misma presentación estaba el vicepresidente de BOADES, Pepe López, bueno, como terapeuta y como una de las personas que dirige este curso, y hubo una frase que me gustó muchísimo porque dijo que al final a la hora de educar no educamos según queremos, sino también según cómo somos nosotros. Entonces hay un trabajo que creo que va a ser sensacional porque son 3 días, van a ser 22, 23 y 24 de septiembre, se va a desarrollar la actividad en el Colegio Público La Paz. Y bueno, queremos acercar esta actividad principalmente al municipio de San Javier, pero también está abierta a todas las personas de la región que estén interesadas.
Oye, es fantástico, 20 horas y bueno, pues un cursillo acelerado, digamos, porque claro, estamos hablando de la salud emocional de los peques, es mucho más arduo y luego evidentemente, bueno, pues en el colegio, como tú decías, los profesores detectarán esos problemas, que esperemos que sean los mínimos, pero que hay herramientas para solventarlas. Y los padres que estén interesados en participar, los docentes, ¿qué tienen que hacer?
Pues bueno, pueden hacer sus inscripciones directamente metiéndose, haciendo la inscripción en la página web de BOADES o bien dentro de la cartelería, principalmente que accedan a través de la página de BOADES. de su página que pueden hacer la inscripción directamente. Y bueno, lo que decía es que es verdad que es un curso muy intensivo porque son 20 horas. Además, desde la ONG a los padres, bueno, a todas las personas interesadas que realicen el curso, además se van a hacer 10 sesiones de seguimiento, es decir, que se van adaptando según los grupos. De manera que después de esos 20 horas de intensivo se va a seguir trabajando. Entonces, todas las semanas van pasando una serie de documentación y luego se hacen pequeños grupos para poner, bueno, para una apuesta en común de cómo está suponiendo pues trabajar esas herramientas y llevarla a la vida personal y familiar de cada uno.
Claro, porque nos van a dar herramientas básicas, pero luego cada uno, bueno, pues sabemos cómo hemos crecido, cómo nos han educado nosotros y cómo, tenemos que estar atentos a nuestros niños que a veces para lo bueno y a veces para lo malo se suelen parecer a la familia, con lo cual más o menos se lleva ese ejemplo a lo práctico, cada uno adaptado. Pues me parece una forma maravillosa de empezar el curso. Los peques vuelven al cole y en este caso las madres, padres, los profesores que quieran formarse también en esta educación emocional tienen a la asociación BOADES, Voces Amigas de la Esperanza, que tiene un título precioso y que supongo que a lo largo del año hace un montón de actividades, ¿no?
Sí, en principio vamos a empezar con esta, vamos a acercarla a todos los vecinos de San Javier, aunque es lo que decía antes, también está abierto para todos, para todas las personas que estén interesadas, aunque no sean de San Javier. Y bueno, a lo largo de todo el año se van a seguir trabajando y desde, bueno, cuando hablamos de salud emocional, es verdad que es uno de los objetivos del área de servicios sociales. Y bueno, tenemos muchas actividades que vamos a seguir trabajando y conforme vaya saliendo, si podemos, te lo iremos comunicando para que sirva de altavoz y pueda acudir el máximo de gente posible.
Pues cada viernes y cuando surja la noticia, nosotros vamos a San Javier encantados. Mar, muchísimas gracias. Fantástico. Y un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buen día.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
¡Atención! Esta semana, Black Friday en Tuco Muebles. Sí, sí, Black Friday como el de noviembre. El mejor momento del año para comprar muebles. Hasta 20% más 5% en todos los muebles. Black Friday, solo esta semana y solo en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Murcia, en el Centro Comercial Taber y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Presentan la lista de las especies exóticas invasoras más buscadas. Un nuevo informe internacional aporta pruebas, herramientas y opciones que permiten a los gobiernos luchar de manera global contra esta amenaza. Desde el Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña y el CREAF llevan más de 10 años trabajando también en el sistema de información Exocat y este 2023 han terminado la primera lista negra y lista de alerta con las 300 especies exóticas que más preocupan. Han elaborado unas listas negras. El primer informe ha visto la luz esta semana. El trabajo está dirigido a los más de 140 gobiernos que integran la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. La grave amenaza mundial que suponen las especies exóticas invasoras está, dicen, infravalorada, subestimada y es con frecuencia ignorada. Según este nuevo documento, muchas actividades humanas han introducido más de 37.000 especies exóticas en regiones de todo el mundo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y a la precaución, paciencia y tranquilidad en la carretera que les pedimos siempre, le sumamos que desde hoy tenemos que estar atentos a la hora de la salida de los colegios. Así es que muy atentos en la carretera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, les hablamos de una campaña que se va a realizar mañana sábado. Se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, una dolencia que es evitable si no se consume alcohol en el embarazo. Una campaña ofrece información a las mujeres embarazadas o que se planteen estarlo para que no consuman alcohol. La detección precoz, favorecer el diagnóstico adecuado, además de medidas preventivas y rehabilitadoras y la intervención precoz en niños especialmente vulnerables, es una de las acciones de esta campaña de salud.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Pues en este Día del Periodista, en este 8 de septiembre, cerramos esta última ventana. Ya saben que el lunes volvemos 12:20, 1:50 minutos y a las 2:10. Que tengan un fantástico fin de semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos con media hora por delante, 30 minutitos o 30 minutazos según se miren, para contarles un montón de cosas y de asuntos. Como les decía, en ese tiempo regional ahora mismo, hoy 8 de septiembre, aparte del Día de las Nurias, de las Fuensantas, son varios días especiales o varias conmemoraciones especiales. La primera voy a aprovechar ahora, aunque luego lo hablaré con Vicente Luis Cánovas en este rato todavía que nos queda de radio, ese del Día del Periodista. Así es que estoy especialmente contenta de poder ejercerlo junto a ustedes y con unos compañeros fantásticos que les han ido contando lo más destacado de este viernes 8 de septiembre. Pero también hay otras conmemoraciones especiales. Vamos a poner un poquito de música y les pongo en antecedentes.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Bueno, pues con esta preciosa canción que se ha convertido en un gran himno, yo creo que a lo largo de los años, con el gran Diego Torres, me sirve para hablarles de varios asuntos. Vamos a abrir ventanas en varias conmemoraciones porque, por ejemplo, en la jornada de hoy se conmemora el Día de la Fibrosis Quística. Ya saben que es una enfermedad dura y que no tiene cura, que tiene, bueno, pues medicamentos, tratamientos paliativos, formas de mejorar la calidad de vida de los pacientes que la tienen, pero que cura no tiene. De momento no la tiene y lo que hay que seguir apostando en este 8 de septiembre, aunque hablaremos con la asociación el próximo martes, es que evidentemente, bueno, pues se apueste por la investigación de una forma importante. Xavier Caballero es el presidente de la asociación en Murcia y nos ha dejado un par de mensajitos que nos tienen que quedar a todos muy claros sobre este Día de la Fibrosis Quística.
Bajo el lema «Hasta conseguir una cura para todos», y con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Quística, que se conmemora hoy, día 8 de septiembre, la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, junto a la Fundación Española de Fibrosis Quística y todas las asociaciones que conformamos la Federación Española de Fibrosis Quística, reclamamos más apoyo a la investigación para conseguir tratamientos vitales efectivos. Y, en última instancia, cómo no, esa ansiada cura, llegar a conseguir esa cura para todas las personas que vivimos con fibrosis quística. Como hemos comentado en anteriores entrevistas, la fibrosis quística ha vivido efectivamente una revolución en los últimos años en lo referente a su tratamiento. el desarrollo de moduladores y su ampliación cada vez a más mutaciones y a franjas de edad más bajas, está suponiendo una mejora considerable en la calidad de vida de muchas personas con fibrosis quística.
Bueno, pues como decimos, hay medicamentos que ayudan, pero no curan.
Pero sí frenan el deterioro de la patología. Sin embargo, no podemos olvidarnos que aún todavía existe un 30% de la población con fibrosis quística en nuestro país que no puede beneficiarse de ninguno de estos tratamientos moduladores. Así que, una vez más, insistimos en que hay que seguir investigando para hallar una solución viable para todas las personas con fibrosis quística en nuestro país. Hemos de garantizar también el avance de la investigación en este campo.
Bueno, pues no hay actividades en la calle en la jornada de hoy, pero a lo largo del año hacen muchas y nosotros nos sumaremos. Como digo, quedaremos con Xavier Caballero para el próximo martes. Salud también se ha adherido a la conmemoración de este Día Mundial de la Fibrosis Quística con la finalidad de sensibilizar precisamente a la población acerca de esta enfermedad poco frecuente. Desde hace más de 15 años, la región desarrolla un programa de cribado neonatal de la enfermedad, con lo que el diagnóstico se adelanta al mes de vida en la mayoría de los casos. Un cribado neonatal que permite realizar el diagnóstico antes de que se manifieste la enfermedad e iniciar un tratamiento precoz. Es una de las patologías consideradas raras, un trastorno pulmonar de origen genético poco frecuente, caracterizado por sudoración salada, secreciones mucosas espesas que resultan en enfermedad multisistémica, infecciones pulmonares crónicas, diarrea voluminosa y talla baja. El Cactrio, como decía Xavier Caballero, es el medicamento autorizado para el tratamiento de afectados de 12 o más años de edad con unos requisitos específicos y está incluido desde diciembre de 2021 en el Sistema Nacional de Salud, aunque no cura, como decía Xavier, pues sí consigue frenar el deterioro que se produce. Más de 70 pacientes de la comunidad están recibiendo nuevas terapias que mejoran significativamente su calidad de vida. Al mismo tiempo, la unidad de fibrosis quística de la Rixaca participa activamente en ensayos clínicos internacionales. El último mensaje en la voz de Xavier Caballero es insistir en seguir investigando.
Han supuesto duda una mejora considerable en las personas con fibrosis quística, pero nosotros no podemos detenernos hasta que la última persona con fibrosis quística no tenga su tratamiento adecuado a su condición. Así pues, en esta efeméride, este día que conmemoramos, queremos reivindicar que a mayor investigación será mayor la esperanza que tengamos en todo el colectivo.
Bueno, pues eso en cuanto a la fibrosis quística, pero también hay otro colectivo, o en este caso otra asociación, que hace muchísimo por la gente que lo está pasando mal. Hablamos de la Asociación El Teléfono de la Esperanza de la región, con los que también hablaremos la próxima semana, si es posible, porque el próximo día 10, el próximo domingo, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El Teléfono de la Esperanza en nuestra región ha atendido hasta el 2 de septiembre de 2023 a 692 personas con problemática suicida, un dato que supone un incremento de 87 personas más atendidas en relación al año anterior. Aumenta un 7% el número de hombres que solicitan ayuda por problemática suicida. El Teléfono de la Esperanza ha convocado a toda la sociedad desde el día 6, incluido la jornada de hoy, para un montón de actividades. Hoy, como decimos, 8 de septiembre, tienen a partir de las 7 el acto del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Lo van a hacer en su sede, en los jardines de la sede en Murcia, en la calle Ricardo Zamora 8, con un saludo a la intervención de la presidencia, en este caso, de la responsable, en este caso, y de las distintas autoridades regionales y municipales que se van a sumar. Se leerá un manifiesto elaborado por el Teléfono de la Esperanza. Luz para la Esperanza es el homenaje que se va a hacer a las víctimas por suicidio con un encendido de velas y el próximo domingo, que es el día de la conmemoración oficial, harán una jornada de puertas abiertas en la sede regional del Teléfono de la Esperanza de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 8. El proyecto Agarrar la Vida, como decimos, ha sido protagonista en estos días y nosotros que seguiremos contando mensajes tan importantes como el que nos manda en este caso el teléfono de La Esperanza aquí en la región. Tengo más cosas solidarias para contarles. En algunas de ellas pueden ustedes participar, ya saben, con la vuelta al cole. Pero se lo voy a contar luego, antes de los deportes, porque ahora lo que tengo es prácticamente esperando a nuestra siguiente protagonista, que ya saben que los viernes nos gusta echar un ratito de lectura.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Toros en Murcia. Las grandes figuras del toreo se dan cita en la Feria de Septiembre. El Juli, Morante, Manzanares, Cayetano, Talavante, Ureña, Roca Rey. Disfruta de una gran feria taurina con cuatro corridas de toros y una de rejones. Compra ya tus entradas online en plazadetorosdemurcia.com.
COPE Murcia vive la feria contigo. Te esperamos el lunes 11 de septiembre en un programa especial desde la Plaza Julián Romea. Conoceremos todos los detalles de la romería de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, broche final a las fiestas celebradas en su honor. Recuerda, el lunes 11, escucha a los protagonistas en el 100.6 de FM y a través de cope.es, con el patrocinio de Clínica Dental Más Bermejo.
Atención, pregunta de Trivial. ¿Parejas relacionadas con navegación?
DiCaprio y el Titanic.
No, esa no, que no acaba bien.
¿Cómo?
Vale, pues IPv6 móvil y Fibermedia. Sí, hombre, la mejor navegación móvil y fibra óptica todo en uno. Fibra 1000 megasimétricos y 3 líneas de móvil con 80 gigas por 40 euros al mes. Y va incluido. Llama al 968-00600 o entra en fibermedia.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos por el mes de septiembre. Hay muchas caras, veo en los oyentes, de tristeza, de echar de menos ya, bueno, pues las vacaciones, el veraneo, la playita, la montaña, aquellos lugares exóticos que han elegido. Seguramente, bueno, pues como sé que son buenos lectores, se habrán llevado muchos libros a las vacaciones de verano, pero es una de las cosas que se puede hacer durante todo el año y que además es un placer. Así que relájense. Pongan las orejas en alto porque empezamos temporada con nuevos libros, con nuevos autores y vamos a ir recomendándoles. Hoy vamos a hablarles con una protagonista que acaba de celebrar sus bodas de plata como escritora, que es una de las grandes voces de la narrativa española actual. Tiene los premios Nadal, Ateneo Joven, el de la Crítica Literaria de Valencia. Ha sido finalista del Planeta y nos presenta un libro para reflexionar. Evidentemente para leer, disfrutar y sufrir en sus ratitos, pero para hablar de amor, de desamor, de trenes, de oportunidades, de sentimientos, se llama El corazón imprudente y es el último libro de Carmen Amoraga. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantada de saludarte y de darles planazos a nuestros oyentes para que cambien la carita de hemos vuelto a las rutinas.
Es que ahora septiembre es el nuevo enero, ¿eh? Así que es una época, pues de echar de menos, como decías, de echar de menos el descanso, pero también de afrontar nuevos retos, nuevos propósitos y nuevas lecturas, ¿no?
Y de echar un libro, evidentemente, al bolso, a la mochila y llevarlo allá donde nos movamos, porque, Carmen, yo creo que muchísima gente lee. Es verdad que a lo mejor en verano tenemos más tiempo, pero ahora, bueno, pues aprovechamos esos ratitos que tenemos para evadirnos de la realidad y lo vamos a hacer perfectamente con El corazón imprudente.
Bueno, pues eso espero, la verdad, porque El corazón imprudente es una novela, yo creo que como todas las mías, ¿no?, que están muy muy fijadas en el territorio y muy fijadas en el tiempo, ¿no?, en el aquí y el ahora. Así que, bueno, es evadirte de la realidad con la propia realidad, con la realidad de otros, ¿no?, de otros, que en este caso son los personajes que nos cuentan pues lo que les está pasando, que al final es lo que nos pasa a casi todos nosotros, ¿no?
Eso te iba a decir, porque además la forma en la que comienza la relación, no vamos a contar todo, pero la forma en la que comienza la relación de los protagonistas, al final es una situación cotidiana, pero que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer recordar, que nos va a hacer pensar en muchísimas cosas. Hay muchísimo sentimiento en el libro.
Sí, Bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿eh? Pero pero bueno, es la novela cuenta la historia de Tina y José Manuel, que son pues dos personas de 50 y pico, 60 años, que tienen pues la vida, gran parte de la vida hecha, ¿no? Y además de una manera hasta cierto punto pues satisfactoria, ¿no? Pero se encuentran en un momento determinado de sus vidas. Bueno, y ese encuentro provoca un chispazo que hace que todo se tambalee, que todo se ponga patas arriba y que se planteen si la vida, que se planteen lo que se han planteado todos los personajes de todas mis novelas, que es si la vida que tienen es la vida que quieren y si están preparados para cambiarla, y alrededor de ese cambio pues cambia también la vida de todos los personajes que están a su alrededor.
Que además también es un poquito marca de la casa, que el amor no solo cosa o coto de los más jóvenes.
No, fíjate que es la primera vez que yo tengo personajes de esta edad, que al final casi que es mi edad. Yo el día 7 de septiembre cumplo 54 años, me parece, o 53, no me acuerdo, creo que 54. pero siempre he tenido personajes más jóvenes, ¿no? Y cuando me planteé esta historia, yo dije, no, tienen que ser personas mayores, porque hay un edadismo terrible a nuestro alrededor y parece que todo tiene que pasarle a la gente joven. Y es verdad que a la gente joven le pasa muchísimas cosas, le pasa que tienen que construir su vida, pero pasa también que la vida está en permanente construcción y que cuando tienes 50, 60, 70 años, puedes perfectamente darte cuenta de que lo que tienes no es lo que quieres y cambiarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso los personajes tienen esta edad, ¿no? Y viven la vida de esta manera, porque decías al principio, ¿no?, que en la presentación decías que es una novela que habla también de trenes, ¿no? Y es verdad, porque está esa horrible expresión, el último tren, es que no hay un último tren, ¿no? Mientras
siempre
hay vida,
es el penúltimo.
Siempre es el penúltimo o el antepenúltimo incluso, ¿no? Porque el mundo está lleno de personas que tienen 50, 60 años y de más edad, ¿no? Pero digo esa edad porque es la edad de los protagonistas, ¿no? Que trabajan igual o mejor que cuando tenían 30, que tienen mejor sexo que cuando tenían 30 y que no hay que arrinconarlas en ningún papel. Y en la ficción, en la mayoría de las ficciones, las personas de esta edad están relegadas al papel de personas a las que hay que cuidar o que cuidan a los hijos de los más jóvenes, y eso no es así, no es un retrato justo de lo que está pasando en la vida cotidiana, ¿no?
Carmen, en el libro se habla mucho de amor, de hecho, bueno, pues incorporas unos textos de diferentes perspectivas del amor, pero también hay suspense.
Sí, yo digo que esta es, la verdad es que es una novela que es bastante crossover, ¿no? Que tiene bastantes cosas, o que yo he intentado que tuviera bastantes cosas, ¿no? Hay una parte de un verso de Lorca que a mí me gusta mucho, que dice, solo el misterio nos hace vivir, ¿no? Y es verdad, el misterio nos hace vivir. Y además, suspense, bueno, hay una parte de la trama que, bueno, hay una muerte que provoca a José Manuel, que es el protagonista, y que, bueno, planea durante toda la novela a José Manuel provocar esa muerte. Le ha causado un gran trauma, le ha causado mucho dolor, ¿no?, y mucha pena, y ha estado mucho tiempo sin poder trabajar y casi que sin poder vivir, ¿no? Y durante toda la novela plantea ese suspense de si esa muerte fue provocada o accidental, ¿no? Y eso está durante toda la novela, y al final, bueno, pues es también el lector el que decide, conociendo a José Manuel, es el lector el que decide si es provocada o es accidental. Pero también está el suspense que nos da la mirada que tenemos hacia los personajes de la novela, pero también hacia las personas con las que nos cruzamos, que damos por hecho determinadas cosas y no es verdad, ¿no? En la novela se plantea mucho que casi nada es lo que parece cuando lo miras con atención.
Hay que mirar la realidad y, evidentemente, pues como decíamos, también es verdad que es una ventaja de la edad de los personajes, que han vivido muchas más cosas, y entonces hay muchos más sentimientos metidos en esta novela, desde, bueno, pues algo que a veces nos parece bendito y a veces nos parece horroroso, como las rutinas, bueno, pues los sentimientos de culpa, de dolor, la maternidad, la paternidad, hay muchísimos temas, y estos personajes también tienen sueños cumplidos o por cumplir.
Claro, es que fíjate que lo único que tienen las personas de más edad, lo único que tenemos las personas cuando tenemos, conforme vamos cumpliendo años, aparte de experiencia, ¿no?, que eso siempre es un plus, pero las personas conforme cumplimos años también nos llenamos la mochila de piedras, y esas piedras en nuestra mochila pues lastran un poco nuestra toma de decisiones valientes, porque todos esperamos de nosotros mismos tomar una decisión valiente cuando llega, ¿no? Cuando llega el momento de tomar una decisión, siempre esperamos tomarla de forma valiente, pero a veces no es posible y eso no nos convierte en culpables, ¿no? Por eso esta novela, que es verdad que es una novela de amor, pero también es una novela de perdón, ¿no? No, yo digo que tiene como es como un triángulo, obviamente un triángulo amoroso, porque José Manuel y Tina, cuando se conocen, pues ellos tienen sus parejas y tienen sus vidas, ¿no? Hay un triángulo amoroso y hay una historia de amor entre Tina y José Manuel. Pero también hay una historia de amor en ese triángulo de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Que nos tenemos que querer. Y para querernos, muchas veces, tenemos que ir al otro lado del triángulo, ¿no? Al otro ángulo del triángulo, que es el perdón. No el perdón en sentido cristiano, que está muy bien, sino en el sentido etimológico, de pasar por encima de los errores que hayamos podido cometer y seguir adelante. Porque si no pasas por ese perdón, a veces es difícil quererte a ti mismo, ¿no? Y el otro vértice del triángulo es la memoria. La memoria de cómo a veces distorsionamos nuestros recuerdos, por lo general, para hacernos quedar bien a nosotros mismos y para reafirmarnos en nuestras posiciones, ¿no? Pero también la memoria, que si no la conocemos toda, no tenemos toda la información y es también complicado tomar las decisiones adecuadas, ¿no?
Bueno, pues yo estaría horas y horas charlando con Carmela Moraga, porque además del libro es un placer escucharla, bueno, pues dar esa visión de la realidad que tenemos, que vivimos, que además cumplimos años todos y vamos viéndonos reflejados seguramente en algunos de los personajes, pero pasa un tren para nuestros oyentes y es el de comprar El corazón imprudente, que además no se pasa de estación, está, bueno, pues en su librería más cercana, en los centros comerciales donde ustedes quieran comprarlo, si lo quieren comprar por internet, pero ya sabe que yo les recomiendo siempre que sea en esa librería más cercana que tienen, que lo han pasado bastante mal también en estos tiempos complicados, así que tienen El corazón imprudente de Carmen Amoraga, que además, Carmen, es un libro para todos.
Sí, a ver, es un libro para todos, ojalá sea un libro para todos, pero es un libro que, aparte de hacerte, bueno, pues te cuenta una historia, yo creo que al final te pone delante de ti un espejo. Te pones delante de ti un espejo y tienes que atreverte a ver esa imagen que te muestra el espejo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que toca temas muy universales que nos han pasado a todos en algún momento, ¿no? Y que nos han y el espejo pues te devuelve una pregunta, que es esa, ¿no? La que decía antes, sí, la vida que tienes es la vida que quieres, ¿no?
Bueno, pues nos va a servir para reflexionar, así es que disfruten del corazón imprudente y Carmen disfruta de la promoción y de este ratito de triunfo de ir viendo los lectores que están ya felices con El corazón imprudente. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Gracias a ti. Un abrazo grande. Gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Este viernes 8 de septiembre a las 17 horas, únete a la gran fiesta de los fisioterapeutas en el Auditorio Murcia Parque. Disfruta de un evento para todos los públicos, que estará lleno de sorpresas, con la actuación de los increíbles Fisio DJs Live Brothers, organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Contigo, cuando más lo necesites.
¿Quieres mejorar tu cualificación profesional? El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia pone en marcha en septiembre cursos gratuitos con prácticas en empresas subvencionados por el SEF, como carnicería, pintura de vehículos, cocina y montaje y mantenimiento de instalaciones solares. Infórmate en el 968-88-43-38 o en la web emplea.murcia.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues con Vanessa Martín vamos casi poniendo el punto y final, ¿eh? Que nos quedan 7 minutitos y la de cosas que tengo que contarle y que me cuente Vicente Luis Canovas, que ya está aquí con nosotros. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte, de felicitarte por el Día del Periodista, que creo que lo estés ejerciendo hoy con tranquilidad y con alegría.
Bueno, no, con mucha... sí, con alegría siempre.
Que los viernes son intensos.
Con alegría siempre, pero sí, ha sido un día intenso, porque aclara esto aquí, ponen la rueda de prensa, 11:30, 12:00 y 12:30. Una en el Palacio de Deportes, otra en la Nueva Condomina y otra en la Condomina. Dime tú a mí cómo se hace eso.
Es complicado, pero es verdad que encima el día se va a alargar, ¿eh? Se va a alargar el día.
Bueno, o la madrugada, porque ya nunca antes de la una, será cuando Carlos Alcaraz comience, ya lo contaremos. Mañana sí, esta noche me imagino
ojalá
que...
Ojalá el lunes estemos de celebración. Ojalá. Bueno, vamos a estar, ¿eh? Que vamos a tener un programa especial sobre la romería, pero que también, bueno, pues la Virgen de la Fuensanta seguro que va a estar con nuestro Carlitos Alcaraz.
En el nivel que está exhibiendo...
Ahí está. Vamos a escucharlo porque él mismo nos decía a qué nivel está.
Es un gran dato. Es algo que nosotros trabajamos, ¿no? Intentar hacer un buen papel en los Grand Slams. La verdad que intentamos darle normalidad a esos resultados, a esos datos. Es algo en los que he dicho antes, en los Grand Slam me veo que no sé, que esos resultados vienen gracias al trabajo que voy haciendo y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Obviamente luego puede pasar cualquier cosa, pero me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y yo creo que me veo con cierta ventaja en ese tipo de momentos.
Es que es
tan
así
real
de natural
como la vida misma.
Pero es así de natural. Y no lo dice como con prepotencia, ni yendo sobrado, ni nada de eso, ¿no? No, lo dice porque siente que es así y porque ve que además ahora mismo la sensación que nos transmite es esa, ¿no? Cómo ha ganado Medvedev, ojalá. Cómo ha ganado Zverev o cómo ha ganado los dos anteriores, ¿no? Vamos a ver. Desde luego hoy hablaba con alguien, recordando un poco lo que fue la final de Cincinnati hace nada. El partido más largo de la historia en ese torneo, un torneo, recordamos, a 3 sets, pues uh-huh. Imagínate lo que puede ser con Djokovic, si que se llega a la final, primero hay que llegar a la final, a 5 sets. Como Wimbledon, o sea, que empieza la final, empieza a las 10 de la noche. Pues fácil, se pueden hacer las 2 o las 3 de la mañana. El año pasado con la final se fue a las 2 de la mañana y acabó en 4 sets.
Pues mira, ojalá que tengamos ojeras, que eso será síntoma de que está en esa gran final y que, por supuesto, bueno, pues ojalá estemos celebrando, como decía.
Se va a hacer largo el fin de semana, se va a hacer largo.
Sí,
como pase a la final hoy, se hace largo el fin de semana. Sí.
Oye, porque además hay un montón de partidos y de actividad deportiva que podemos disfrutar y que les contamos rápidamente a nuestros oyentes.
Pone que este fin de semana estrenamos Palacio de los Deportes, no Palacio de los Deportes, sino que estrenamos nueva imagen del Palacio de los Deportes con ese marcador, videomarcador. Con esos
oye,
otros.
Estuve leyendo, es espectacular, ¿no?
Sí.
Estaba súper emocionado.
Yo ayer no pude ir a verlo porque nos coincidía con el tema de la ceremonia de debate de investidura, pero sí que después me he pasado vídeos y esta mañana he estado en el Palacio de los Deportes y entras y la luz, nada más que la luz, hay una diferencia abismal y estaba encendido el 30% de las luces del Palacio de los Deportes. O sea que es un espectáculo y sobre todo me decía alguien, y gastando 10 veces menos de luz. Bueno, no, vamos a verlo, ¿no? Y lo va a estrenar el Pozo mañana con el partido contra Inter Movistar. No va a estrenar el marcador central porque ese se ha quedado para la Supercopa. Y va a ser el primer acontecimiento que va a vivir el Palacio de los Deportes remodelado. Hay cosas que no han tocado, ¿eh? Los cuartos de baño y todas esas cosas. Todo eso no lo han tocado. Han tocado solo la zona de vestuarios y demás. Pero bueno, es un primer paso. Como decía esta mañana, llevamos 30 años con este pabellón y no nos hemos quejado. Ahora nos dan un poquito y pedimos más. En fin, pues ese es uno de los acontecimientos del fin de semana. Pero es que tenemos fútbol sala, tenemos fútbol. Mañana hay doble sesión. Mañana hay sesión de Primera Federación con el Murcia, con el Real Murcia. El domingo la Segunda Federación y el partido del Fútbol Club Cartagena. Lucán que debuta en clase. Por cierto, Lucán ha fichado un jugador, Víctor Sánchez, que llega del filial del Sevilla Atlético. El Pozo y Jimbi, es que ya se pone todo en marcha y ya estamos, pero sobre todo con un nombre, Carlos Alcaraz, que es el que está en el horizonte para que el fin de semana sea más largo, ¿no?
Oye, pues con Carlos y con todos los equipos de la región vamos a estar este fin de semana especialmente atentos. Estaremos atentos también a tus redes sociales, que sabemos que nos vas a contar prácticamente todos los acontecimientos. Y como decía, a ver si el lunes es un día de contar muchas alegrías del deporte durante el fin de semana, especialmente la de Carlitos. Y te cuento dos cositas, Vicente, a ti y a todos nuestros oyentes. Una es que el lunes vamos a empezar a disfrutar con todos los sentidos de una gastronomía muy especial, la de Nazario Cano, del restaurante Odiseo, que nos puede servir para celebrar, por ejemplo, el triunfo de Carlitos.
Sí, estaría bien.
Es un sitio
estaría,
bueno.
Estaría bien. Ya te digo yo que he estado allí de visita y tiene una pinta espectacular.
Bueno, pues a partir del lunes daremos detallitos, y si quieres tú, como el resto de los oyentes, ser solidarios, este fin de semana, si vas a Carrefour, está esa vuelta al cole solidaria para dejar el material, tanto hoy como mañana y el domingo, tanto en Cartagena, en Lorca, en Águilas, en el Atalayas de Murcia, en fin, en todos los que hay en la región, se puede donar ese material y ayudar, que ya sabemos que bueno, la cosa está complicada, y sobre todo para las personas que menos tienen. Vicente, que siga celebrando el Día del Periodista, que te escuchamos.
Sí, me queda mucho trabajo por delante hasta las 4. Pues luego hay tiempo de juego, por cierto, juega España hoy a las 6. Juega España. Vamos a ver qué ocurre. Maite, creo que te veo el lunes, ¿no?
El lunes estaremos por allí y además disfrutando de ese día especial antes de la romería. Nosotros se lo vamos a contar todo a los oyentes. Un beso, Vicente.
Hasta luego, hasta el lunes. Buen fin de semana a todos.
Y a ustedes, feliz fin de semana, que como les decíamos, el próximo lunes desde la Plaza Julián Romea vamos a contar con todos los protagonistas de esa feria, de esa romería del próximo martes, y todos los detalles los vamos a conocer con sus protagonistas. Tengan un fantástico fin de semana.
Te soplan la luz a cuatro conformistas, una vida frivoliza.